Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Saludamos en La Habana a Jorge Olivera y en España a Michelle Suárez. En breve estarán con nosotros analizando algunas de las noticias de la jornada. Por acá Johnny Hilfer a cargo de la producción y el señor May Vázquez, muy contento aunque la lluvia cae. Acá en el sur de la Florida. Bienvenidos todos al programa.
Si fuera la lluvia solamente y los truenos y los rayos y de todo, ¿qué tormentas?
Pero siempre escampa.
Sí, es verdad, es verdad.
Siempre escampa.
Bueno, pues saludos a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias por los que nos sintonizan a través de Radio Martín, la onda corta, la onda media, 8 de la noche, 12 de la medianoche la retransmisión. A las 10 de la noche al programa, pues sale, se retransmite también por Radio Caracol 1260 AM. Dicho esto, pues en solamente minutos ya vamos a estar discutiendo con Jorge Olivera en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, con ellos las noticias más importantes del momento. También hoy durante el programa vamos a hacer pues un aparte para hablar un poco de la situación que hay en Ucrania. Este avión de Malaysia Airlines, o sea de las líneas aéreas de Malasia, este avión que fue derribado, hay un enfrentamiento entre los rebeldes prorrusos y el gobierno ucraniano. El mundo está pidiendo que se permita la investigación. Allí la investigación en realidad se está obstruyendo por estos enfrentamientos que hay entre ambos bandos. Vamos a estar comentando la noticia. Y también, bueno, pues hay una alerta, lo hemos estado discutiendo en las noticias recientemente, una alerta a la Casa Blanca que hay que prepararse porque es posible que Petrocaribe se acabe. Hoy vamos a tener en este programa al autor de esa alerta, el autor de la persona que le ha dicho a la Casa Blanca: señores, tengan cuidado porque Petrocaribe, ese subsidio venezolano petrolero al Caribe, puede terminar y eso pudiera crear una crisis. Vamos a tener a la persona que hizo esa recomendación precisamente a la Casa Blanca.
Y hoy precisamente acá en el programa cerramos con música de Roberto Carlos. El título de la canción, Ese tipo soy yo, dice él, lo ha escrito así. Y es porque tras 17 años de silencio vuelve a grabar Roberto Carlos en castellano.
Mire qué bien. Muy buen cantante, excelente. Bueno, yo les traigo hoy un cumpleaños. Le están dando, este mes de julio ha sido el mes del cumpleaños de algo, no es de alguien, el cumpleaños de algo.
¿Trae cajita ese cumpleaños?
No trae cajita.
No trae cajita, piñata tampoco.
Piñata tampoco, aunque realmente cuando usted ve lo del cumpleaños es como para coger cajita. Señoras y señores, año 1946, mes de julio del año 1946, por primera vez se usó el bikini femenino, por supuesto, el bikini femenino se usó por primera vez en una piscina de París. París, siempre la moda, París, la moda. Bueno, efectivamente, y nada menos y nada más que el hombre que lo diseñó es increíble. El hombre que lo diseña es un ingeniero automotriz, un ingeniero de automóviles. No tiene nada que ver, pero fue el que diseñó el primer bikini. Este hombre se llama Louis Rear. Me imagino que se pronuncia así, ¿no? O Rear, como porque, bueno, es un francés. Louis Rear lo presentó por primera vez en julio de 1946. Uno de los primeros bikinis en ser fabricados requirió de 200 centímetros cuadrados de tela. En una de sus campañas publicitarias, Rear afirmó que un bikini no era un bikini auténtico a menos que pudiera pasar por la argolla matrimonial, es decir, por el anillo matrimonial. Mientras el bikini seguía siendo la sensación, escuchen esto, en el año 1958 la empresa textil Licra, y digo licra porque así es como se conoce en Cuba. La licra son esos pantaloncitos apretados de un laste, de un bien apretaditos, la licra. Bueno, hasta en el año 58 la licra introdujo la tela con el mismo nombre que permitió que esta ropa dejara de ser holgada y se pegara al cuerpo. En el año 1964 la revista Sport Illustrated publicó su primera edición de trajes de baño con el bikini, claro está. Hoy las mujeres estadounidenses tienen un promedio de 4 bikinis, según investigaciones de una agencia que se dedica a las modas acá en los Estados Unidos. Se espera que para el año 2015 la industria mundial de trajes de baño recaude 17.600 millones de dólares, según una industria de la moda también que se dedica a calcular las prendas femeninas que se venden. Así que ahí lo tienen. Año 1946 se viste por primera vez a una mujer con un bikini. ¿Qué escándalo en el 46?
¿En qué estaría pensando ese hombre cuando diseñó el bikini?
No tengo la menor idea, pero la verdad que ha sido...
Sí, se le ocurrió algo, pero maravilloso, genial, ¿no?
Maravilloso lo que se le ha ocurrido.
Claro, el calzón ese alto que vemos en películas fue cambiando, y el sostén igual. Ahora es casi nada de tela.
Dice que fueron 200 centímetros cuadrados. Yo me imagino ahora que con 2 centímetros cuadrados es un bikini.
Mire nuestro ingeniero cómo levanta
No, de veras, bueno, ahí...
Directo a su casa sin meterse con nadie.
Concursos de bikinis, de todo. Lo que es cierto sí, es que
claro
el bikini
que hay de todo.
Es maravilloso el bikini, maravilloso. Claro.
Bueno, vamos a ver, Jorge Olivera, ¿qué tal? ¿A usted le va o no el bikini?
Bueno, claro que sí. Oye, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa y para los radio oyentes. Y pues sí, yo lo que sinceramente pensé que esta prenda de vestir databa de mucho más acá, y realmente se trata de Francia, pero bueno, yo me remito a las fotos que uno ve, de la, por ejemplo, de la década del 40 y 50 en Cuba, que eran muy recatados. Y lo que bien apuntaba Amado, si el hombre utilizó 200 centímetros, al paso que vamos, yo creo que con 10 centímetros, yo creo que es suficiente.
Sí, sí.
Al paso que vamos, yo creo que van a hacer playas en vez de nudistas, ¿no? Va a ver que... Va a ser algo muy común.
Claro.
Hay concursos de bikini y todo.
Claro que
le voy a decir algo, hay una información, esto por supuesto es parte de la historia, que en el año 300 antes de nuestra era, algunas mujeres ya vestían, o sea, cuando comenzaron a vestirse con las pieles y eso, se vestían con la parte de arriba y la parte de abajo separadas, es decir, un tipo de bikini en el año 300 antes de nuestra era. Pero, por supuesto, eso no se hacía como moda, se hacía más bien para taparse de las inclemencias, ¿no?
Claro. Michelle, ¿usted qué, conservador con los bikinis, sí o no?
No, para nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para los oyentes de Radio Martí. A mí me parece muy bien, ¿no? Todo lo que sea la comodidad y todo lo que sea poder ir a la playa y tostar todas las partes del cuerpo que uno desee. Uh-huh. Eso, desde luego, a mí me parece muy bien. Iba a comentar que a pesar de estar Francia tan cerca de España, como ustedes saben, aquí había una dictadura muy conservadora, muy nacional católica con Francisco Franco, y en España la verdad es que nada de eso llegó hasta los años 70, ya después de muerto el dictador, ¿no? Y lo impusieron las suecas. Es muy famoso el hecho de que fueron las suecas las que empezaron a venir a las playas españolas y a usar el bikini, incluso el llamado topless.
Exacto, sí.
Claro, que hay playas incluso en España donde no se usan.
Sí, no, el topless, o sea, ya eso es ya la reducción extrema, claro, del bikini, que se usa la parte de abajo nada más.
Bueno, vámonos a la pausa y volvemos con otras informaciones.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de
Estados Unidos. Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Jorge Olivera, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, en La Habana, el señor Esteban Lasso Hernández, que es el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se ha quejado durante el fin de semana del gasto social del régimen y, como han hecho varios funcionarios en los últimos meses, advirtió que la unificación monetaria no mejorará la situación en Cuba. Dice Esteban Lasso, así dijo en Santi Espíritus, y cito: la unificación monetaria va a resolver un gran problema, pero por sí sola no nos va a dar más desarrollo social. Lo que nos va a dar más desarrollo social es incrementar las producciones, la eficiencia y el ahorro. El país, Cuba en este caso, no es un saco sin fondo, afirmó al referirse de los gastos sociales del gobierno que llamó a controlar. Pese a que el régimen de Raúl Castro ha eliminado algunos subsidios, según Lasso, el 66% presupuesto estatal se destina a programas de educación, sanidad, seguro social, cultura y deporte, todos fuertemente criticados por la población. Y la mayor parte de la fuerza laboral de Cuba es empleada por el Estado y cobra un promedio de $20 al mes.
Bueno, pues comenzamos contigo, Jorge Olivera, una realidad que la tienes ahí, en tu ambiente.
No, y sobre todo que el país, como dice Lasso, no es un saco sin fondo, señores.
Ahora lo dice, ¿no?
Olivera, lo hemos perdido. Vamos con Michelle a España. Michelle, tu comentario inicial.
Bueno, esto de que el país no es un saco sin fondo es una frase típicamente neoliberal, ¿no? Claro. Podríamos habérsela escuchado perfectamente a Margaret Thatcher o a Esperanza Aguirre en España, uh-huh, o a muchos, o incluso a Carlos Alberto Montaner, a muchos de los famosos liberales, económicamente hablando, del mundo, que insisten en el discurso de que el Estado no puede ocuparse de ciertas cosas, sino que todo debe centrarse en el esfuerzo del ciudadano. Pero evidentemente el gobierno cubano en las últimas etapas está manteniendo un discurso neoliberal que no funciona, en el sentido de que no tiene la parte que necesita, que es precisamente el empoderamiento del ciudadano. Usted lo que no puede es decir, como mencionó Ramiro Valdés en cierta ocasión, hablar del papá Estado, mientras tanto no libera definitivamente a las fuerzas productivas. Es decir, esos dos discursos deberían ir de la mano, en el sentido de que el Estado no se ocupa de una serie de cosas, pero usted permite al ciudadano que con su creatividad y que con la libertad económica y política produzca y tome realmente el mando de su vida, tome las riendas de su vida y se haga responsable de su educación, de su salud pública y de la economía familiar. Esto en el sentido más extremo de la palabra, porque incluso en el capitalismo hay diferentes teorías sobre si debe ser la economía más o menos liberal y cuál debe ser la participación del Estado. En el caso cubano es un rompecabezas que no se entiende, porque por un lado estos personajes lanzan frases neoliberales, pero reitero, no terminan de entregarle al ciudadano la potestad para ser económicamente independiente de ese propio Estado. Eso por una parte. Por la otra, no es cierto, aunque se repita una y otra vez, que el Estado cubano es el campeón del mundo en cuestiones de subsidios, ni mucho menos. Realmente, desde los años 60, cuando se dejó de incluir en la nómina de los trabajadores cuánto aporta cada cual a la salud pública, a la educación, al retiro y a otras cuestiones sociales, el gobierno pues mantuvo los salarios en esa situación realmente paupérrima, pero cada trabajador cubano, cada trabajador que trabaja tanto para el Estado como los, cada trabajador paga todo eso que hay en Cuba, porque claro, el gobierno no es una fábrica de hacer moneda. El gobierno realmente no es el dueño del dinero. El dinero está y lo produce, y la riqueza la producen los trabajadores. Entonces, este discurso de que nosotros lo damos todos y hay que irse acostumbrando a que no vamos a dar nada, realmente no cala en la población, porque con la calidad de vida que hay a día de hoy en Cuba, nadie se cree que el Estado benefactor va a dejar de serlo y que vamos a pasar a una segunda etapa.
Michelle, el problema es, y así de sencillo, el problema es que estas cosas se dicen de diente para afuera. Esto no se dice con un convencimiento y ni de un conocimiento de lo que debe ser el movimiento social o económico, político-económico de un país. Esto se dice porque es lo que está de moda, porque Raúl Castro lo había dicho y porque ahora hay que repetirlo, porque Esteban Lasso, cuando era mucho más joven, que estaba bajo las órdenes de Fidel Castro, y Fidel Castro no hablaba de esto, y no era política del gobierno hablar de esto, esto nunca dijo que el Estado era no era un barril sin fondo, ni habló ni lanzó este tipo de conceptos. Simple y llanamente es algo que ahora está de moda decirlo. ¿Por qué? Porque está impuesto por la máxima figura del país, porque ahora quieren quitarse muchos subsidios, muchas cosas subvencionadas dentro del país, y entonces se repite. Y por eso cuando se repite se caen estas contradicciones y en estos planteamientos neoliberales que en nada quisieran ellos a conciencia hacerlo, pero lo hacen inconscientemente porque es la moda decirlo. Jorge Olivera, ya lo tenemos en línea telefónica, ¿verdad? Ya, sí. Adelante, Jorge Olivera, con su comentario.
Sí, solo se trata de una línea, como tú bien apuntabas, de una línea de matriz informativa, y alrededor de ella se mueven una serie de personajes, entre esos Esteban Lasso y los demás dirigentes de diferentes rangos en las instituciones del país. Y precisamente es hablar lo mismo, vana palabrería que no va hacia ningún lado. Es el gobierno decididamente no se va a mover fuera de dos límites muy precisos, que es la cautela y la indefinición. En este movimiento, esto llamado eufemísticamente apertura, que no se trata de nada, absolutamente nada parecido. Todo se ha estancado, todo se queda a mitad de camino, muchas cosas se han congelado, muchos de estos movimientos que anunciaron con bombos y platillos, pues se ha tratado de pura retórica. Y no creo, porque existe en el fondo una defensa ultranza de la misma ideología que dio comienzo a este proceso que aún padecemos los cubanos, es decir, más de medio siglo. Y es muy difícil que una clase política inaugural, o sea, que inauguró este modelo, este sistema de valores y este sistema político, económico y social, es muy difícil que entregue y que acepte el fracaso de esto. Es decir, que estamos asistiendo simplemente a más de lo mismo, y esto se va a seguir repitiendo. Esteban Lasso es solamente uno más. Vamos a seguir escuchando a Murillo, el llamado zar de la economía, y a otros dirigentes de gran importancia repitiendo el mismo discurso con ciertos matices, pero va a primar, digamos que una proyección que aparentemente exalta la necesidad de abrir y que crea ciertas expectativas en ciertos círculos, sobre todo de la población e internacionales, pero que en el fondo no va a haber nada. Eso, estoy convencido de eso, llevamos muchos años escuchando mensajes, promesas, mensajes de muy parecidos, y en definitiva lo que ha primado son los intereses de la clase política, que nada tienen que ver y nunca han tenido que ver nada con el pueblo cubano.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará el miércoles una reunión de urgencia para tratar sobre la situación de los territorios palestinos y la actual operación militar israelí en Gaza, que hasta el momento ha causado más de 500 muertos palestinos. Esta sesión fue solicitada por Egipto en nombre del Grupo Árabe, así como por Pakistán en nombre de la Organización de Cooperación Islámica y por Palestina. Asimismo, esta reunión cuenta con el apoyo de 16 miembros del Consejo: Arabia Saudí, Argelia, China, Cuba, Emiratos Árabes, Venezuela, Perú, Rusia, entre otros. Además, la sesión tiene el apoyo de países miembros y observadores de la ONU: Brunei, Ecuador, Egipto, Irán, Malasia, Palestina y Turquía. Esta reunión urgente del Consejo puede celebrarse siempre y cuando cuente con el aval de un tercio de sus 47 miembros. Yo creo que la crisis es necesario tomar capítulo en esto, ¿no? Y sobre todo llevar a los países a que se orienten y traten de calmar la situación en Israel, en la Franja de Gaza y en el mundo en realidad, porque mirando lo que ha sucedido en Ucrania y lo que venía pasando y está sucediendo también con Israel y Palestina.
Sí, señor. Jorge Olivera.
¿Qué podrá hacer Naciones Unidas? No sé.
Yo creo que va a ser muy poco. Se ha hablado mucho, recuerdo ahora, que muchas personalidades internacionales políticos han hablado del nuevo orden mundial. Y yo creo que el mundo está necesitado de cambiar los puntos de vista y hacer una reestructuración institucional dentro de la Organización de las Naciones Unidas y todas las organizaciones anexas. Hay tantos problemas en el mundo, esta es una zona, yo diría, entre las más conflictivas del mundo, y yo lo creo que lo seguirá siendo. Parece que es, y ese problema israelo-palestino es un problema insoluble. Desde hace mucho tiempo, años, desde la creación del Estado de Israel en 1948, estamos asistiendo a estos conflictos en que mueren personas y muchas inocentes. Pero y respecto al Consejo de Derechos Humanos, yo pensaba que iba a ser más funcional en este sentido, pero no creo que quede muy muy efectiva su labor desde que fue instaurado, que sustituyó el la Comisión de Derechos Humanos. Respecto a toda esta problemática, hay algo muy interesante, y me gusta sobre todo equiparar toda esta problemática internacional ahí en de los mares con el problema que se asiste en Cuba. Y yo creo que mientras existe, va a ser fundamental en todos estos asuntos el factor geopolítico, que realmente estamos muy en desventaja, y sobre todo que hay, en este caso, es una zona de estratégica desde el punto de vista de las grandes potencias, y también que hay cientos de muertos. Ahora, hasta ahora, entre uno y otro bando pasa de 400. Es decir, que son factores que realmente, como cubanos, la problemática de derechos humanos que existe dentro de Cuba, va a ser muy difícil que entremos en esa dinámica, en esa capacidad, en esa, o sea, que podemos ganar la atención de todos estos organismos y se traduzca en una implementación de leyes o de acciones que favorezcan, que adelanten la agenda prodemocrática dentro de la isla.
Increíble, el Consejo de Derechos Humanos no puede resolver problemas mucho menores de violación de derechos humanos, ni ahora en este conflicto israelí-palestina, creo que menos va a poder resolver.
No, y cuando usted ve la Organización de Estados Americanos, la OEA, que también dice no me puedo meter en esto, no puedo hacer por otro, entonces, ¿qué efectividad tiene, Michel?
Bueno, yo creo que Naciones Unidas tiene bastante poco margen en este asunto, porque incluso Estados Unidos tiene otra opinión al respecto. Yo creo que la respuesta israelí al problema que dio origen a esta crisis está siendo absolutamente desproporcionada y que debería detenerse inmediatamente esta incursión. Me gusta analizar las dos partes del asunto. Yo sé que en Cuba los medios de comunicación no han publicado por qué comenzó todo esto. Uh-huh. Y esto comienza por un secuestro de tres jóvenes israelíes, y esos tres jóvenes son asesinados por los palestinos que los secuestraron. Entonces, los líderes de Hamas, en vez de pedir a los secuestradores que entregaran a los afectados, sencillamente felicitaron a quienes habían secuestrado a esos tres jóvenes israelíes. Entonces, aquí comienza todo este conflicto. Era lógico que hubiese una respuesta por parte de Israel. El problema está en cómo y hasta cuándo, ¿no? Es lo que estamos viendo. Hay demasiados muertos de por medio. Yo no puedo estar de acuerdo con una operación de esa naturaleza donde están muriendo tantos niños y tanta población civil, aunque jamás está utilizando también a la población civil como escudo frente a las bombas israelíes y está lanzando cohetes contra las principales ciudades israelíes también jamás. Ese detalle tampoco se dice dentro de Cuba, y es bueno equilibrar ambas partes. Pero en resumen, este es un círculo vicioso que no tiene solución, que no parece tenerla, porque están en el poder los sectores más intransigentes y más intolerantes de ambas partes. De un lado Netanyahu, del otro lado jamás. La Autoridad Nacional Palestina poco tiene que decir en este asunto. Son sectores intolerantes que manejan los hilos de ambas partes y que lo que quieren es guerra. Ninguno se reconoce al otro y todos quieren la aniquilación del contrario. Entonces, desde ese punto de vista, es una cuestión muy complicada de resolver.
Bueno, pues ponemos punto final. Gracias, Jorge Olivera. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa. Regresamos con importantes informaciones y análisis al regreso.